Con este hackeo masivo de datos, la AGESIC inició una investigación de esta filtración de base de datos de más de 574.000 usuarios uruguayos. Incluye 404.568 correos electrónicos únicos y 87.238 números de teléfono únicos. También se indaga sobre el origen y la veracidad de esta filtración. Los datos fueron puestos a la venta en Bridge Forums, un foro dedicado al hackeo en la Dark Web. Y esto está siendo investigado, obviamente, por la AGESIC. Y vamos a indagar un poco más sobre este tema justamente con el director ejecutivo de AGESIC, de la Agencia de Gobierno Electrónico de Sociedad de la Información, Heber Paguas, que nos acompaña esta mañana también por Google Meet. Paguas, bienvenido. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día.
Buen día, buen día. Gracias, buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, una situación que causó sorpresa, quizás no sea nuevo para ustedes este tipo de circunstancias en las que hay este tipo de filtraciones o de hackeos de bases de datos. Pero bueno, por la magnitud y por el estado público que tomó y porque ya se pusieron a la venta estos datos en la Dark Web, generó cierta sorpresa para el público en general y para los medios de comunicación en particular. ¿En qué está este tema ahora? ¿Qué fue concretamente lo que pasó y cómo están trabajando ustedes en la investigación?
Mirá, primera cosa. Los datos que estamos manejando, o al menos que se están manejando públicamente, sí, son los datos que emite el vendedor de la supuesta información que el vendedor tiene. Eso por un lado. Uh-huh. Nosotros vamos a tener la información exacta y oficial una vez que terminemos el trabajo de análisis forense que se comenzó ayer sobre el sistema que fue afectado. Lo segundo, y para poner un poco en referencia, durante 2024... en Uruguay se registraron 14.264 incidentes en el sector público, uh-huh, de los cuales casi el 45% corresponden a la filtración o al robo de información. O sea que la mayoría, casi la mitad de los 14.264 eventos del año pasado que pudimos registrar nosotros en el sector público corresponden a incidentes similares o de estas características. Lo tercero es lo que pasó, que vos me preguntabas recién. Hay un servicio que se llama Servicios a la Ciudadanía, que es uno de los servicios que atiende la agencia, sí, que básicamente lo que hace es responder preguntas y consultas de la población y después nosotros le damos la respuesta. Ese fue el servicio que fue eventualmente afectado. Uh-huh. Es un servicio que cuenta con un correo electrónico, un teléfono y un chatbot. Actualmente solo el chatbot está fuera de línea, el teléfono y el correo electrónico siguen andando y los datos que de allí se desprenden son aquellos que nos hace a nosotros, que pedimos nosotros para poder contactar a las personas para, claro, dar una respuesta a la pregunta que efectuó. Eso es lo que ocurrió. Nos enteramos a través de foros internacionales de que AGESIC tiene conexión con ellos. Una vez que nos avisaron que había ese material a la venta, fue que se procedió a realizar las distintas tareas administrativas de rigor del principio y luego comenzando con las tareas de análisis que, como comentaba hace un ratito, empezaron ayer a la mañana.
Bien, ¿y qué es lo que se espera de toda esta todo este análisis justamente que usted me dice que están haciendo? ¿Se puede dar con el origen de este hackeo y después cómo sigue? O sea, usted presentaba una denuncia, explicaba por esta situación, pero después cómo puede en qué puede derivar todo esto?
Lo más importante para nosotros, sí, es ver dónde surgió la vulnerabilidad, claro, dónde se explotó esa vulnerabilidad.
Para que no vuelva a pasar, para prevenir la próxima vez, digamos.
Que también es imposible hacer que protegerse el 100% para que no vuelva a pasar, porque uh-huh, eso no. En seguridad de información no es posible. No hay ningún sistema que no sea vulnerable. Lo que se busca, sí, es entender dónde hubo una vulnerabilidad, por qué ocurrió esa vulnerabilidad, cuándo fue esa vulnerabilidad, eventualmente quién o quiénes explotaron esa vulnerabilidad para luego proceder con lo que corresponda.
¿Eso se puede lograr encontrar a quienes lo hicieron o igual es muy difícil?
Es difícil, pero eventualmente se puede. Ajá. O sea, difícil es, por supuesto, lleva tiempo, pero eventualmente se podría llegar a lograr. De nuevo, igual lo que más nos importa no es quién, sino revisar las vulnerabilidades propias o dónde pudo haber ocurrido esa vulnerabilidad para no volver a replicarla en sistemas parecidos o y para mejorar continuamente en seguridad la información de cara a las soluciones que nosotros tenemos y las bases de datos que nosotros tenemos.
Según una encuesta presentada por AGESIC en el 2024, 9 cada 10 uruguayos temen ser víctimas de delincuentes en Internet, pero no protegen lo necesario los datos personales. Es tremendo este dato, ¿no?
Bueno, sí, porque en realidad está en la conciencia de qué es lo que hacemos nosotros en Internet y qué tan conscientes somos de lo que hacemos nosotros en Internet. Es decir, cada día estamos más expuestos a Internet, nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, todos, y cada vez hay más servicios y más cosas conectadas a Internet. Y por lo general, el nivel de conciencia que tenemos sobre los riesgos que existen es un nivel bajo de percepción de riesgo, bastante diferente al nivel de percepción de riesgo que nos ocurre en el mundo analógico. Y de ahí se desprende la poca protección que tengamos nosotros, las personas, con los datos y con las cosas que hacemos en Internet y con la huella digital que vamos dejando por allí.
Bien, ¿y cuáles son los pasos necesarios para un usuario común para protegerse esos datos, para proteger y que no tengan estos hackeos?
A ver, son dos cosas diferentes. Los hackeos por ahí no pasan por el nivel de protección que las personas o las organizaciones tengan, porque en realidad las organizaciones, ya sean públicas o privadas, tienden a intentar tener una seguridad acorde al servicio que están brindando. Es decir, en el mundo analógico, por lo general, lo normal es que las personas que son propietarias de un vehículo tengan un seguro por si eventualmente tienen un accidente. El mejor seguro de todos no te va a prevenir que algún día tengas un accidente igual, pero lo que tenés que tener, seguramente, el que te va a ir mejor es un seguro contratado. En el caso de la protección personal o individual de los riesgos, de los datos personales que ocurren y las filtraciones que ocurren y las cosas que pasan con nuestros datos, lo primero, por ejemplo, es no dejar nuestros datos asociados a ningún servicio o producto que estemos comprando en Internet. Lo segundo es revisar que el servicio o el producto que estemos utilizando sea confiable. Y esto se puede hacer, por ejemplo, viendo que la dirección empiece con HTTPS. Luego viendo que la dirección sea exactamente, perfectamente escrita, igual que lo que estamos pretendiendo. Porque a veces se tiende al engaño, por ejemplo, si cambian una L minúscula por una I mayúscula. Que si vos lo ves en una letra de computadora, es igual.
Son iguales, claro.
Exactamente. Entonces son determinadas precauciones mínimas y de confianza mínima en uno mismo y también en el sistema que van a ir permitiendo navegar de una manera un poquito más segura, aunque, como les decía, no existe 100% de seguridad en temas de seguridad de información.
Claro, la realidad es que estas cosas van a seguir pasando, o sea, porque por lo que usted dice, o sea, por más que uno tenga mucha seguridad y control, ningún sistema es invulnerable.
No hay. De hecho, le pasa a la CIA, al FBI, claro, a la NASA, le pasa a los mejores organismos del planeta y también a los mejores vendedores de seguridad del mundo, a las grandes empresas de software. Le pasó una vez, recuerdo que una empresa que vende seguridad no hace tanto, que fue un caso bastante grande, porque además nosotros, o sea, ustedes, las organizaciones tanto públicas como privadas, responden a ciertos protocolos y protocolos administrativos que respetar y normas que cumplir. Sin embargo, aquellos que se dedican al ciberdelito no están por fuera de la norma. Entonces, no tienen procesos administrativos que cumplir y tampoco tienen ninguna leyes para regirse, salvo el afán de buscar más información para luego poder explotarla en la venta en la dark web.
Uh-huh. Hay un video que circula suyo en Instagram donde da unos tips de cómo poner las claves, ¿no? De cómo elegir las claves. No sé si podría contarlo aquí en Universal.
Sí, claro que sí. Las contraseñas tienen que tener mínimo 8 dígitos. Deben contener mínimo una mayúscula, deben contener algún número, algún símbolo. Entonces, lo que yo comentaba en ese video es que una manera de tener... además, no debe ser la misma cosa que es muy común, pero claro, la contraseña...
Para todo, para
todo. Exacto, ah, para todo. Lo que pasa es que cada vez tenemos más cosas.
La gente no se, no se acuerda de una contraseña, lo que pasa, ¿no? Es lo que,
bueno, ¿cómo claro, recordás 17 sí, contraseñas?
Claro, ¿cómo hacer?
Hay algunos administradores de contraseña que lo pueden hacer por vos, que son buenos, pero si no querés usar administradores de contraseña, una manera fácil de crear una contraseña es acordarte de una frase, ¿no? Entonces, por ejemplo, vaso de agua fría, ¿ok? Entonces, la A, las veces que tenés la A, la cambiás por una arroba. Entonces ahí ya tenés el símbolo. La primera B la escribís con mayúscula. Y también puede ser vaso de agua, entonces B, D y A en mayúscula. Uh-huh. Y a lo último le agregás un número que puede ser el que más te guste. Entonces, vaso de agua fría 1, donde las A son arrobas, tenés una contraseña segura, fácil de recordar, y de vuelta, no la repitas en otro, usa otro
vaso. Usa otra frase, usa otra frase para otra. ¿Y cuáles son, claro, los administradores de contraseñas que decís? ¿Son es una aplicación que vos
bajás? Hay algunas aplicaciones que te podés bajar, que son aplicaciones, por ejemplo, en el teléfono, en el móvil, que te podés bajar, que te las administran y te crean una automáticamente para cada nuevo servicio y luego te la recuerdan. Hay algunas que son bastante seguras.
Claro, sí, te las guardas. Exactamente. Vos chequeás ahí cuál es tu contraseña de cada servicio, de cada lugar.
Exactamente. Y además lo que para entrar a ese administrador de contraseña sí tiene que tener una contraseña tuya y además lo que se recomienda también, claro, es un lío, pero lo que se recomienda también...
La contraseña de la contraseña, ¿no?
Exacto. Claro. Y algo más. Y esto también es parte de la recomendación. Sí. Son los dobles factores de autenticación.
Claro, bueno, claro.
Además de la contraseña, lo más seguro es que todo lo que las
reconocimiento facial y todo eso.
Ahí está. Claro. El segundo factor de autenticación es, luego de la contraseña, otro paso. Ah. Que puede ser un PIN, que puede ser el reconocimiento facial, que puede ser una frase que a veces te preguntan cuál es tu película favorita. Pero lo importante es tener dos pasos de seguridad para los servicios. El más importante, por ejemplo, esto para todos nosotros, porque en Uruguay se usa mucho WhatsApp, el doble factor de autenticación en WhatsApp, porque es más difícil que te lo roben si tenés el doble factor andando.
Claro. La relevancia o la importancia de estos datos que fueron ahora filtrados o robados, ¿cuál es? O sea, ¿son datos muy muy relevantes para los usuarios?
Por lo que entendemos todavía, uh-huh, que hemos visto en el mismo lugar que ustedes,
sí,
eventualmente se tratan de correos electrónicos.
Solo eso que decíamos recién, no hay más nada.
Eso es lo que surge públicamente. Uh-huh. Nosotros todavía no te puedo decir oficialmente, claro, mira, es esto, esto y esto, porque todavía no lo sé.
Claro, lo que se sabe, claro, es esto que mencionábamos antes, no hay más información sobre la importancia o la relevancia de estos datos.
Puede ser menos, puede ser más. O sea, lo que nosotros después vamos a comunicar. Nosotros ayer hicimos un comunicado en nuestra página de AGESIC contando, uh-huh, qué fue lo que pasó. Uh-huh. Y luego vamos a hacer una comunicación cuando tengamos la ciencia cierta. Qué fue lo que ocurrió, qué datos fueron vulnerados. Vamos a estar comunicándolo oficialmente para también dar publicidad a las personas.
Uh-huh. ¿La principal preocupación de los uruguayos es la vulneración de la información bancaria?
En este caso puntual no debería haber datos de ni de tarjetas de crédito ni de información bancaria porque no se necesita hacer ningún tipo de pasarela de pago en este servicio. Entonces, desde ese sentido, la tranquilidad, al menos hasta ahora, por eso digo, todo es en condicional porque me gustaría tener la información que emana de nuestros técnicos y de las personas que están trabajando ahí, pero en principio parecería que no hay ese tipo de información.
Pero en general con los bancos, pues muchas veces cuando uno ingresa a las aplicaciones de los bancos en el celular, en algún caso ya te aparece la cédula, ¿no? Ya hay un paso previo que ya tenés como adelantado y que capaz que el que te va a hackear ya avanzó con eso, ¿no? Que no necesariamente lo ponga.
Sí, está bien. Igual los bancos en Uruguay tienen, nosotros trabajamos bastante con ellos, con la Asociación de Banca Privada y también con el regulador que es el BCU y por supuesto los bancos públicos, y han mejorado mucho en su seguridad. Lo que ocurre, lamentablemente, en la mayoría de los casos de las estafas bancarias son cuentos del tío que utilizan Internet como medio. Entonces, lo que termina ocurriendo es que la víctima, lamentablemente, le entrega la información al victimario.
Claro.
Entonces,
eso está pasando muy seguido, ¿no?
Es bastante seguido.
Además, lamentablemente con adultos mayores que les mandan algún mensaje. Bueno, a mí hace poco me llegó por WhatsApp mensaje de dos personas distintas pidiéndome plata, diciéndome que si le podía hacer un depósito, que me devolvía enseguida porque no me acuerdo qué cuestión, de un contacto mío, no de un desconocido. Exacto. Y le habían hackeado el WhatsApp.
Exactamente, exactamente. Y además de eso también ocurre el otro, esa es una modalidad, que es la que directamente te piden dinero porque robaron una cuenta, claro. Y la roban para eso, y otra modalidad es la de llamémosle el cuento del tío a través de un mecanismo electrónico, y es la que, por ejemplo, te mandan un mail de lo que parece ser tu banco y te dicen, tenés que actualizar tu contraseña.
Ah, claro.
Y te dicen, poné la vieja y poné el nuevo, poné tu PIN viejo, así yo te doy la nueva. Y ahí lo que estás haciendo
es
dando la real.
O sea, eso nunca tenés que hacerlo. Si te mandan eso, nunca tenés que hacerlo, claramente, obviamente.
No,
eso en un mail, ¿no?
Claramente que no, claramente que no. Y claramente que si el banco... A ver, tampoco es para ponerse paranoico, pero es difícil que un banco te pida por correo electrónico o por WhatsApp que le pases los datos para poder ellos cambiar la contraseña.
Sí, sí.
Los bancos han mejorado mucho en su seguridad a nivel nacional e internacional, porque aparte está en juego la reputación.
Claro, claro.
La reputación empresarial, entonces... trabajan a favor de que haya más seguridad. Entonces, primero desconfiar, si se trata de a veces, como tú decías, de adultos mayores, y quizás consultarle a los nietos o a personas que puedan entender un poco más del tema, si eso es real o no.
¿Y cómo te hackean el WhatsApp? ¿Cómo evitar que te hackeen el WhatsApp, por ejemplo? ¿O no puedes evitarlo?
Sí, podés. La primera, lo que te comentaba recién, el segundo factor de autenticación. Ah, porque la modalidad más sencilla de hackeo de WhatsApp es el phishing. Y es muy parecido a esto, lo que pasa que es por WhatsApp. El típico ejemplo es, hola Ignacio, soy Ebert, perdí mi WhatsApp, por favor pasame el número que te va a aparecer. Y vos lo que le estás pasando es tu contraseña de tu WhatsApp, se lo estás dando enterito. Entonces ahí te lo robó y accede a tus contactos y replica la misma conducta a todos los contactos. Y una vez que tiene una base de datos interesante, puede pasar eso que te ocurrió a ti.
Claro.
U otras cosas distintas.
Pero yo, ¿qué es lo que le estoy dando? ¿Qué es lo que me está pidiendo ahí? ¿Qué le doy?
Lo que te está pidiendo es que le pases supuestamente el número de su recuperación de cuenta.
Ah, está.
Pero lo que le estás pasando es el tuyo.
Ta, o sea, que eso no hay que hacer. Cuando te llega un mensaje así, borralo enseguida, ¿no?
No hay que hacer. No, ni
le bola.
Te diría que no hay que contestarlo.
Okay.
¿Sabes por qué? Cuando muchas veces ocurre que cuando aparecen bases de datos de acá o de otro país, o alguna vez les pasó que les llegó un mensaje de hola, habla tu tía de...
Sí, sí.
Lo primero que hacen es ver si esa cuenta realmente existe o no. Entonces, si vos le contestás, le ponen un check, decir, bueno, no, la que existe.
Existe, claro. Bien.
Y ahí siguen después para adelante. Si no les contestás, no vuelven a escribir.
No hay que contestar, entonces. Bueno, clarísimo. Heber Pago es director de AGESIC. Gracias por estos minutos y por estas explicaciones. Y bueno, esperemos que estas cosas se puedan ir evitando en mayor medida. Un placer, ¿eh?